a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición
es miércoles, pecadora. Pero sabe a viernes, ¿o no?
Programa de miércoles, aquí siempre es viernes en La Corneta, que empiece la fiesta. Además, este va a ser un bonito fin de semana, porque es el fin de semana, este y el que sigue, donde habrá fiestas de disfraces, el Deme mi Halloween, mi calaverita.
Hablemos en plata. Este fin de semana es cuando la gente se da el permiso, la licencia de ponerse disfraces, que más que querer espantar a los demás, se tratan, pues, de enseñar todo lo que se pueda.
Exacto.
El disfraz. Sí, vengan los disfraces, es el fin de semana correcto.
Es cuando se vale, es cuando se permite, y siempre son bienvenidos, y siempre se agradecen. Sí. Mi estimado Estaquita, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De Valero otra vez?
¿De manguera? De maíz, de manguera, no, de bomba de gasolinera, con la manguera de fuera.
Con la manguera colgada al hombro. Así.
Exacto,
nada más.
Y surtiendo. No sé, no tengo fiestas de Halloween planeadas, la verdad. Yo creo que me voy a asustar solo.
Bueno, ya escucharon, está José Ramón en México. Si le quieren invitar este fin de semana a una fiesta de Halloween,
no
es cuando.
No es cierto, no estoy en México.
Se va a disfrazar.
No estoy en México, para nada. No está lloviendo aquí, para nada.
Oigan, antes de empezar el programa, quisiéramos enviar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a toda la gente allá en Acapulco, porque el huracán Otis pegó durísimo en estos momentos. Todavía hay muchos problemas de comunicación, no se sabe bien qué está pasando por allá.
Y saben que hay que estar muy atentos a lo que se va a necesitar, porque las primeras imágenes que han llegado son de destrucción, de
fuerte
hoteles,
devastación,
de edificios,
de coches.
O sea, está realmente dañado Acapulco, no sé si nos puedan escuchar allá ahora, me imagino que algunas personas nos puedan escuchar. Estemos todos muy atentos de qué va a necesitar Acapulco Guerrero en estos días para poder responder, como siempre respondemos los mexicanos, con solidaridad para nuestros hermanos allá en Acapulco y hermanas. Así que estemos atentos a ver qué se ofrece, porque tanto que nos ha dado Acapulco a todos en algún momento en este país, yo creo que es momento de corresponder y de ver qué se va a necesitar para ayudar a la ciudad de Acapulco.
Yo tengo de mis mejores recuerdos de la vida, muchos de ellos son allá en el bello puerto pecador.
Yo tengo de mis mejores, de mis peores y algunos recuerdos que ni recuerdo. En Acapulco.
Sí, yo también tengo recuerdos que no recuerdo de Acapulco. Pero de tus peores, ¿has pasado momentos muy gachos en Acapulco? ¿Qué es lo más terrible que te ha pasado? Más allá de cuando íbamos a los festivales.
Más de crudas malditas, sexo dudoso. Así que dices, híjole, ¿por qué hice esto? De plano. Sí, cuentos horrorosos, ¿no? O sea, alguna vez presencié cómo unos animales tiraban una puerta, unos animales calientes que no se aguantan.
No la tiramos, güey, la queríamos tirar, pero bueno, por tu intervención, gracias a Dios.
Hubo que cambiarla, güey.
O sea, todo mal, ni siquiera la logramos tirar y además hubo que pagar la reparación.
No, además quedó toda jodida, güey, muy mal, pero bueno.
Bueno, pues es que era una situación ahí.
Incontenibles.
Bueno, damas y caballeros, tenemos para ustedes un gran menú informativo el día de hoy. Hay de todo, y para todos. Pero sí,
queremos
estar pendientes de Acapulco,
Sí, sin duda. Vamos a buscar la información más reciente y vamos a ver si ya se puede empezar a echar la mano allá a Acapulco, porque incluso no se puede llegar, o sea, se desbordaron ríos, está difícil la comunicación incluso por tierra, por aire, no lo sé. El presidente dijo que a lo mejor no iba, que porque no se puede llegar.
Que no tenía comunicación, dijo el presidente hace un rato.
¿No tiene un helicóptero? ¿O no le gusta volar por Guerrero?
No tiene que ver con eso. Lo que dijo es que no había comunicación en estos momentos todavía. Entonces, ni siquiera ellos, porque parece que se cayeron unas antenas.
Preséntese, póngase a trabajar, señor presidente. Vaya a la zona del desastre a ver qué puede hacer, que para eso se le paga.
Pues sí, bueno, no él personalmente, o sea, a lo mejor sí quiere ir, pero sí tiene que ir una delegación del gobierno federal.
Le dedicó 5 minutos a Acapulco hoy en la mañana y una hora a seguir jodiendo a los tribunales, al Poder Judicial, pero bueno.
Bueno, pues no vamos a hablar de eso, pero el día de ayer sí se aprobó en el Senado, ahora falta que la Suprema Corte de Justicia lo declare inconstitucional, que eso es lo que va a suceder.
Es lo que va a suceder.
Y a ver qué pasa. Pero bueno, no vamos a hablar de ello, mejor vamos a hablar de la nueva primera dama que podría tener México próximamente. Y la sorpresa es enorme, efectivamente. Rodrigo Abdala o Abdalá, no sé cómo se llama.
Abdalá,
no sé,
debe de ser, ¿no? Rodrigo Abdalá y la famosísima Wendy Guevara, que la está rompiendo en todos lados. Tuvieron ya su primera cita. Hubo unas imágenes que tuvimos ayer en televisión en donde Wendy Guevara pues ve a Abdalá y dice, ¡ay, ay, 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 ay!
Sí, ve a este Abdalá, político poblano, y dice, este está guapo. El político poblano le contestó, se fueron a cenar y eso se está cocinando. Y lo que dijo Wendy acerca de ser primera dama me pareció que no tiene desperdicio. Adelante, ver, Wendy Guevara.
Entonces, lo único que me dijo es que para ser primera dama debo de ser un poquito más educada, pero yo voy a ser una primera dama
ya diferente. Ya lo es.
Voy a ser diferente, la única que les maneja pechuga y longaniza al mismo tiempo.
Entonces, la primera dama con pechuga y longaniza, ok. Pero no, para ser primera dama no se necesita ser muy educada, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de la señora López Portillo, que qué barbaridad. Híjole, que sí.
Carmen Romano.
Qué bárbaro, era una
lady.
Refinada la señora, y muchas otras, ¿eh? Que también, qué barbaridad.
Hemos tenido primeras damas muy dignas a lo largo también de la historia de México.
Y también hemos tenido unas pésimas, o sea, la verdad.
Pues es que es un papel muy, muy decorativo el de primera dama, no nada más los ponían al frente del IMSS. A mí me gustó lo que hizo Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora, de decir, yo no soy primera dama. Soy esposa del presidente y nada más. Y adelante, ¿no? A seguir ella con su vida, con su carrera, con sus proyectos. Me pareció sensato lo que hizo. Creo que la más guapa que hemos tenido, sin duda, fue la Gaviota.
¿La Gaviota? Sí.
Que tuvo un papel puramente decorativo.
No. Tuvo un papel destructivo. ¿Me perdonas?
Tienes
ya
razón.
Ya se te olvidó.
Ya se me había olvidado.
Ya se te olvidó a la Gaviota regañando al país. Regañando al país porque les cayeron con su desmadrito de la casa.
La Casa Blanca.
Una mansión, o sea, que costaba millones. Y
güey,
salió la señora.
Ella la pagó con sus sueldos de las telenovelas.
Con su sueldo de Televisa. ¿Ya se te olvidó el daño que le hizo a o sea,
pero
lo gorda que me cayó
Gaviota,
a mí.
Pobrecita, fue una muy mala idea mandarla a ella a dar la cara.
Perdóname,
por Peña Nieto.
Pero luego ella también debió de haber dicho perdón, pero no lo hago. Porque salió a regañar al país. ¿Cómo se atreven a cuestionarlos? ¿Cómo nos atrevemos a cuestionarlos si les acabamos de caer en una tranza millonaria, hijos de la... Por favor.
Oye, por cierto, ya que estamos en eso, ¿ya viste que la ex de Peña Nieto, no la Gaviota, sino Tania Ruiz...
Tiene novio. Sí.
Ya tiene novio un muchacho, bueno, no tan
Oye,
muchacho, ya español.
Está más guapo que Enrique, ¿eh?
Está más guapo que Enrique, güey. Es un empresario... Nadie está más guapo que Enrique.
Pues sí, está más guapo, ¿eh? Más joven.
Está más guapo y es un...
Más alto.
Es más joven.
Ajá. Más alto, más guapo.
¿Y por qué te da tanta alegría que sea más guapo y más joven y más alto que Peña Nieto? Digo, más
sí,
alto
güey,
que Peña Nieto casi
joven,
cualquiera.
Sí.
Y es un
creo,
empresario
¿eh?
Muy exitoso.
Sí, sí, sí.
Fíjate que tú eres más alto que Peña Nieto.
Pero tendrá más dinero este...
Pero con el copete se empareja. Tu copete de hueso no compite.
¿Tendrá más dinero Peña Nieto? Yo creo que sí.
Eso nunca lo sabremos.
Eso nunca lo sabremos, porque ya saben que la impunidad es la salsa de la casa y nunca nos vamos a enterar de cuánto.
Pero hablar de impunidad es implicar, dar por un hecho que Peña Nieto es un corrupto. Y eso, si hubiese pruebas, ¿tú no crees que la 4T ya lo hubiera enjuiciado?
Yo no tengo pruebas. La 4T, ay, Eduardo, por favor, cada vez que el presidente habla de el licenciado Peña Nieto, por favor, hombre, pacto, un pacto entre los dos, pacto de impunidad, por favor, güey. Toda la culpa es de Calderón, todos lo sabemos. Peña Nieto, mira, ni con el pétalo de una rosa lo han tocado en este sexenio, ni lo tocarán. No nos hagamos güeyes, ya tenemos quién se puede hacer güey todo el día con ese tema.
No lo sé, pero si hubiesen indicios o pruebas fehacientes de la corrupción de Peña Nieto, ¿no crees que le hubiera beneficiado muchísimo a la 4T enjuiciarlo, encarcelarlo y decir nosotros no toleramos la impunidad, ya se está castigando? ¿No crees que la popularidad del presidente subiría?
¿Tú crees que Peña Nieto no le tiene también un cochinero asqueroso a todo mundo? Durante años de investigaciones y demás, santo y seña al señor presidente López Obrador, por favor.
O sea, López Obrador
no
le han buscado hasta por debajo de la lengua y no lo han encontrado.
Eduardo,
está siendo especulador, está acá. No te consta
adultos,
nada de lo que estás diciendo.
Seamos
por eso,
mexicanos.
Seamos objetivos y sensatos. Lo que estás haciendo tú
por favor.
Es Es especular, especulero que eres.
¿Tú por qué crees que el presidente ha sido tan la lisonja constante con el Peña Nieto? Por favor, no lo han tocado, no le han nada, bueno, lo han
protegido. El mismo López Obrador lo ha dicho, Peña Nieto, ajá, se comportó como un estadista y un demócrata al no, claro, meter las manos en la elección del 2018.
Claro, no, bueno, pues hasta le metió el pie a ¿cómo se llamaba el que tocó la flauta, el burro?
A Ricardo Anaya. Wey.
A Ricardo Anaya, o sea, le metió todavía Peña Nieto, alcanzó a meterle la zancadilla. No, y unas cosas de unas bodegas, ¿eh? Que quién sabe qué, y ahí está. Y pase usted. O sea, por favor, güey.
Pues mira, o sea, yo no sé, pero ahí están las cosas. Y tienes razón en lo que decías, la gaviota no fue nada más una primera dama decorativa.
No, no, no.
Pobre gaviota, la aventaron a la boca del lobo con lo de la Casa Blanca.
No,
con
se fue
su vestido
sin
azul,
marrón.
Toda enojada y seria.
Y se terminó el sexenio, y misteriosamente se acaba el matrimonio. O sea, todo, por favor. Vamos a hablar de realidades.
Show? ¿Tú crees que fue un show ese matrimonio? Porque yo en alguna ocasión conviví con ellos y se veían muy enamorados,
Estábamos
en un evento privado, no había mucha gente y demás, y se veían muy enamorados,
hombre,
muy contentos.
Me imagino que estaban muy contentos, pero bueno, yo creo que ahí sí hubo todo un diseño de imagen y demás.
Yo creo que no, yo creo que eso también está nada más en el imaginario de la gente. No, o sea, la gente también se enamora y tiene emociones y sentimientos.
Bueno, yo qué sé, pero lo demás, por favor, digo, no nos hagamos güeyes. Y hablando de realidades, ¿qué les parece la sopa de realidad? Doña Claudia Sheinbaum ayer organizó su evento en el Estadio
Ahí
Azul.
Ahí vas. O sea, no te puedes aguantar,
bueno,
de veras.
Perdóname, pero lo siento, pero ayer sucedió algo que no, con lo que no contaban Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Morena.
Algo inaceptable.
Hicieron un evento masivo y no llegó nadie a la fiesta de la niña Sheinbaum.
No llegó nadie al evento en el Estadio Azul en la Ciudad de México. Y ni se presentó la doctora Sheinbaum.
No, pues
pero
a mejor no fue.
Eso es un error en la logística y la planeación de Morena. Eso no tiene la culpa, Claudia.
Bueno, a ver, aquí lo que yo estoy viendo es ese gran apoyo popular avasallador del que hablan. El arrastre con el pueblo. Perdóname, pero se ve que no organizaron bien las cosas.
No comunicaron.
No llevaron a sus acarreados.
Ni siquiera yo.
No fue nadie, güey.
Que soy un chairazo. Estaba al tanto del evento en el Estadio Azul de Claudia Sheinbaum. Hubo una falla de comunicación.
No fue nadie, güey. No fue nadie, perdón.
Si yo me hubiera enterado que iba a ver el evento, tampoco hubiera ido, pero pero alguien más se hubiera enterado.
Y como tú, muchos ciudadanos, el asunto es que aquí no se organizó bien, pues el acarreo clásico.
La comunicación está acá. No hace falta acarrear. O sea,
pero lo más bonito de todo, lo más divertido de todo, son las declaraciones de Mario Delgado, que ayer estaba que trinaba mi ojitos de patas verdes.
Pispiretos.
Estaba que trinaba Mario Delgado. Lo tenemos por ahí, mi querido Nuevo. A ver, ¿qué dijo Mario Delgado? ¿A quién le echó la culpa? Porque ya saben que lo de Morena siempre es echarle la culpa a los demás. ¿A quién le echó la culpa Mario Delgado de que ayer no llegó nadie al evento de Claudia Sheinbaum?
Se cancelaba, se pospone.
Pues es que vamos a organizarlo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas, no los estadios. Entonces, hay que tener una logística diferente en la organización.
¿Hay molestia con los liderazgos de la Ciudad de México?
No, vamos a platicar con ellos. Este asunto que el INE nos quita las plazas, nos quiere meter al lugar cerrado, sí, nos enreda la logística, ¿no?
Es culpa del INE.
Ahora fue el INE, Mario. Ahora fue el INE. Sí, todo salió mal por culpa del INE.
Ni siquiera fue culpa
a pedir de
Boca. No, perdón, esto es culpa de Morena Ciudad de México. Allá hubo una falta de comunicación, de planeación, de logística, de organización, lo que ustedes quieran, o de acarreo, lo que quieran ustedes
decir.
¿Dónde
está el apoyo popular? ¿Dónde
si
está
no,
la ciudadanía?
No, si no lo dieron a conocer, no informaron a la ciudadanía que iba a haber este evento en el Estadio Azul. Además, el Estadio Azul está maldito. ¿No se acuerdan que ahí fue el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota?
Correcto.
Y no fue nadie.
Nadie. ¿Y eso fue, yo creo, que lo que más daño le hizo a la campaña de Josefina Vázquez Mota. Digo, ahorita todavía Claudia Sheinbaum no es candidata, ¿no? Es coordinadora. Cómo nos hacemos güeyes en este país. Pero bueno,
la de la defensa de la 4. Te vaya invento.
Yo no sé, pero ayer, pues nada más, no se presentó nadie. Y ahora yo quisiera que escucharan la burla que le dirigió hace algunos días Mario Delgado a Xochitl Gálvez, hablando de que sus eventos no se llenaban más que de sillas, igual que el tuyo. ¡Ja! Vamos a escuchar a Mario y vamos a ver cómo se va a tener que tragar estas palabras que van a escuchar ahorita.
Nuestros eventos son de miles, no podemos tener como nuestros adversarios pues eventos chiquititos, Claro. Por ejemplo, porque pues, no juntan gente. El otro día vi una post de la otra candidata donde pues asistieron las sillas.
Ay,
pero la gente no.
Entonces, pues les, ahora les tocó a ellos.
Por el INE.
¿Cómo duelen esas palabras? Ya, Mario, ya. Nuestros eventos son grandes, son de miles. Es de miles de pesos serán, hijo, porque yo ayer no vi a nadie. A nadie en el estadio.
Oye, está acá. Mándese. Tenemos que ofrecer una disculpa.
¿Perdón, por qué?
Nosotros como medio. El día de ayer pusimos un audio de Samuel García. Ajá. En el cual decía que él no se iba a ir a la campaña presidencial. Que de ninguna manera.
Ajá.
No era Samuel García. Era un imitador de Samuel García.
No. Él se lo dijo a Broso, perdón. El audio que pusimos era con Broso de una entrevista. Me disculpas, pero no. Aquí sí, perdóname, pero yo vi el video en donde, de donde extrajimos el audio y es Sammy.
No.
Es Gobernator. No, no,
es Gobernator, el imitador de Samuel García. El
o sea,
audio que
pasaba. ¿Pusieron el audio?
No, es una entrevista con un güey que imita a Samuel García. Y nosotros la pusimos aquí al aire como si fuera Samuel García.
Pero hay unas imágenes de Samuel García hablando con Broso y diciendo que él no iba. Él, güey.
No era Samuel García, era Gobernator, el imitador.
Bueno, perdóname, pero Samuel García en varias entrevistas y en reiteradas ocasiones dijo que él no iba a buscar la presidencia. Y no se lo dijo nada más a Broso. Nosotros reprodujimos ese audio.
Que es falso.
No se lo dijo nada más sabroso.
Pues no sé, pero ese audio, el que pusimos nosotros diciendo que era Samuel García, no era Samuel García, y es de sabios reconocer, ofrecemos una disculpa por haber malinformado, desinformado a México. ¿Sí o no, Nuevo?
¿Y qué opinión te merece? No, señor.
A ver, Nuevo, dinos la verdad.
Nuevo, dinos, por favor.
No, señor, fue la entrevista que le hizo Broso y Samuel García.
Estás mal.
¿Ah, wey? ¿Sí? Sí, es Samuel García, estoy mal yo.
Sí, qué disculpa.
¡Qué maravilla! No me tengo que disculpar.
Y además estábamos hablando de Mario Delgado y de que nadie fue al evento de Sheinbaum. No te me distraigas.
No, ya, pero ya habíamos acabado esa nota.
No,
y vamos ahora con precisamente Samuel García, el gobernador
Delgado,
de Nuevo León.
Mario Delgado, que ya sabes que ayer es un berrinche horroroso, dice que promete un nuevo evento donde ahora sí va a haber torta de jamón de... ¿Cómo se llama? De queso de puerco.
De jamón del ching.
De queso de puerco bellotero, creo que ya prometió. Sí, queso de puerco bellotero. Jabugo.
5 jotas.
Para que ahora sí vayan. 5 jotas, sus 200 pesotes, su fruxi... Todo lo que necesita para llevar
a ver, vamos
acarreo,
a oír, pues, a lojitos,
porque sin
Mario
acarreo, nomás no jalan, nomás.
Adelante, Mario.
¿Tenemos más a Mario? Venga.
Hacer un evento, pues, como hoy ese mes, el próximo 12 de noviembre.
¿Y qué pasó con la organización?
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la organización? La cagan. Ok, bueno, pues ahí tienen. La popularidad.
Ah, no, pues ya todo el mundo me está mandando el video en el cual Samuel García,
pues
efectivo.
Sí,
es Samuel García, güey.
Sí, es Samuel García, güey.
Ah, qué bien. Entonces no desinformamos a México, que no malinformamos.
Oigan, provecho por los sapos que han tenido que tragar en estos meses, de verdad. Pásenselos con agüita para que no
se... Uy, Samuel García se está tragando unos durísimos. Pero bueno, aquí tenemos precisamente al gobernador de Nuevo León respondiéndole al gobernador de Nuevo León. Sammy contra Sammy. Adelante.
¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas? Tengo 35.
Si te vas, no regreses. Vas a dejar morir al Estado. Es un Estado que diste mucha expectativa de cambio y el que lo dejes en un segundo plano por aspiraciones personales definitivamente nos deja en disgusto a todo Nuevo León.
Tómala. Le responde el Samuel más joven al Samuel actual. Eso que escucharon contestar siempre... es lo que le decía él al Bronco, este candidato presidencial que abandonó también la gubernatura de Nuevo León para perseguir su sueño personal, que hasta en la cárcel.
Y fíjate, ¿se repite, o qué opinión te merece? ¿Se repite la historia? Porque el Bronco a lo que fue como en el fútbol americano hacer interferencia, ¿no? O sea, fue ayudar a cierto candidato haciendo su payasada.
¿Pero por qué piensas eso? Yo creo que el Bronco le quitaba votos a López Obrador porque era como antisistema.
Bueno, es que no estoy hablando de López Obrador, o sea, estoy hablando...
Pero contendió contra López Obrador.
Pero el Bronco yo creo que nomás fue a hacer ruido, ¿no? Era seria su candidatura, hablaba de cortar manos, o sea,
no,
el Bronco estaba atendiendo algún
indigna.
Interés. El Bronco estaba atendiendo algún interés, no voy
pero
a...
Pero no le estaba haciendo ningún juego sucio a la 4T, en mi opinión.
No, pero estaba haciendo, o sea, él estaba atendiendo alguna agenda política.
Porque
su candidatura, perdónenme por la expresión, pero fue una mamada de pe a pa. La verdad. Pues sí, qué grosero, pero eso fue. Una succión así...
Dame mejores adjetivos.
De tragar sábana, señor Videgaray. O sea, una de esas.
Bueno,
y
no
ahora,
sabes que vaya...
Sammy, ¿a qué va? Sammy, ¿a qué va?
¿A la candidatura de Movimiento Ciudadano?
¿Pero crees que tengo oportunidad, Samuel García? ¿O
insisto, Samuel García puede ser un gran candidato? En Nuevo León empezó en quinto lugar en las encuestas y ganó por un amplísimo margen. Falta la campaña, y la campaña define a quién
oye,
gana.
¿Tú crees que le haga ruido a la poderosísima Claudia Sheinbaum y su superpopularidad?
Yo creo que sí, podría. Pero falta ver qué sucede, falta ver qué decide. El que decide no es Samuel, decide Dante Delgado, el director de Movimiento Ciudadano.
O sea, después
por cierto,
ver el evento de ayer y la gran popularidad de Claudia Sheinbaum, ¿todavía crees que...?
Sí,
que,
tiene una gran popularidad y un gran respaldo ciudadano, simplemente informaron.
¿Tiene un gran
mal.
Arrastre ciudadano? ¿O es
no sé.
Maquillaje
tiene gran aprobación. O sea, no entusiasma, no prende, no tiene un gran carisma, eso sin duda.
No, si algo no hace Claudia Sheinbaum es entusiasmar.
No, pero... pero arrasó cuando fue candidata para la CDMX, ¿eh? Tampoco hay que olvidar eso. Ganó con mayor porcentaje que López Obrador.
¿Ya viste el amor que le demostró ayer la Ciudad de México?
Nadie se enteró, ni yo supe que iba a haber ese evento. Estuvo mal comunicado.
O sea, no es culpa
una falla
de Claudia, es culpa de los demás. Sí.
No es culpa de Claudia, es culpa de Morena,
no,
Ciudad
es falta
de México.
De popularidad de Claudia, no, para
es culpa
nada.
Del,
no es que
del
no
partido.
Tenga arrastre. No es que no tenga arrastre popular, la culpa siempre es de alguien más.
Bueno, y en otros asuntos, el día de ayer dijo el presidente de Morena, Mario Delgado, que no hay manera de que Marcelo Ebrard se vaya a otro partido. Que no hay manera. Que eso simple y sencillamente no va a suceder.
O sea, le estamos preparando un hueso de los picapiedra, güey. Le estamos preparando
un hueso de
chamorro de mamut, cabrón. Sí, sí, un hueso de brontosaurio. Rico, todavía con carnita. O sea, algo le vamos a ofrecer porque no se nos puede ir a ningún lado. No puede romper filas. Qué bonito, ¿no? Digo, por Marcelo le van a dar su premio de consolador.
¿Quién sabe qué le den? Vamos a ver, está interesante. ¿Y qué pasa? ¿A quién lanza Movimiento Ciudadano?
¿Qué puede querer Marcelo Ebrard, en tu opinión? Porque digo, ya ha estado en los puestos.
Nada, es que no hay un puesto. Coordinador de los senadores de Morena.
¿No hay un puesto que le haga justicia?
Ya fue jefe de gobierno, ya fue secretario.
¿Cuántos años
tiene
Marcelo Ebrard?
Debe de tener casi 70, 60 y muchos.
60 y muchos. Entonces, otros 6 años tendría 70 y tantos para
todavía
contender otra vez por la presidencia. Después de
podría.
Que sea presidente.
Pero pierde la inercia, lo que llaman los gringos el momentum.
Sí, sí, correcto.
Ahorita, de por sí ya lo está perdiendo, ahorita en unas 4 semanas. Tiene 64 años Marcelo Ebrard.
Sí.
La siguiente ronda tendría 70.
Mira, el momento
todavía
político que tuvo, ese momento del que hablas, que tuvo en este sexenio, dudo yo que lo vuelva a volver a tener.
Yo estoy seguro que nunca más
entonces,
lo volverá a
tener. Entonces yo creo que Marcelo Ebrard no va a ser presidente ya.
Nunca.
Entonces, ¿qué le van a ofrecer? ¿Qué le van a dar? Ahora, si ya no va a ser presidente nunca, ¿qué poder de negociación tiene para que le den algo buenísimo?
Pues el decir,
tampoco
me voy
mucho
con Movimiento Ciudadano. Pero él no decide en Movimiento Ciudadano.
¿Y qué va a hacer, además?
Y ya no se puede ir al Frente Amplio, no lo van a recibir. Ya está Xochitl Gálvez, ya ni modo.
Y en Dante Delgado, ¿a poco le va a decir? Sí, Marcelo, lo que tú quieras, chup, chup, chup. Pues no.
Bueno, el día de ayer se llevó a cabo la votación en el Senado de la República sobre esta eliminación de fideicomisos que afecta a trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y por primera vez hemos visto gente de Morena que se sale del huacal y se enfrenta a lo que claramente es el interés de Andrés Manuel López Obrador. Escuchen al senador Rafael Espino de Morena dando su opinión y votando en contra, al igual que lo hizo Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador y senadora por Morena. También ex ministra de la Suprema Corte, ¿no? Vamos a escuchar
bueno,
lo que
vamos
dice
vamos a escucharlo
Rafael
rápidamente
Espino.
Porque sí, no es fácil, ¿eh? Estar en la secta y renunciar a los deseos del iluminado está difícil, venga.
Esto es sorprendente.
No obstante, los 13 fideicomisos que con esta reforma se propone que se extingan, hay 6 que afectan derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. No de la burocracia de élite y de los altos mandos con contraprestaciones exorbitantes. La afectación de un derecho ya adquirido, en este caso derechos laborales, de los trabajadores del Poder Judicial, considero es inconstitucional, merma la eficiencia de la fuerza laboral que opera nuestros sistemas de impartición. De
merma justicia. La eficiencia del poder en cuestión.
Y está contradiciendo lo que dicen las mañaneras el presidente López Obrador. Un senador de Morena...
Uh-huh.
Y no fue el único, varios de Morena votaron en contra, esto me parece
algo muy
interesante.
Pero por eso hay una controversia de anticonstitucionalidad y la verdad es que no
que
queremos
va a definir la Suprema Corte
la
y vamos a saber.
La separación de poderes es algo que queremos los mexicanos porque queremos defender el funcionamiento de nuestra república con sus leyes, con su constitución, misma que el presidente prometió, juró defender. Y si no, que el pueblo, sí. ¿Cómo va? Que el pueblo me lo reclame, pues ya se lo estamos
reclamando. Que la nación, señor, me lo demande.
Que la nación me lo demande, pues ya se lo estamos demandando, señor.
No, no todos. Ah, ¿no? Y además, bueno, es facultad del Congreso modificar la Constitución.
No, sin duda, pero también es facultad ahora
De la Suprema Corte de declarar su Corte inconstitucionalidad o no. Esto.
Porque además de todo, mira, la verdad es que no se está hablando de darle a los peces gordos un recorte a sus onerosísimos sueldos y lo que tú quieras. Aquí estamos hablando de quitarle derechos laborales a los trabajadores, o sea, pensiones, retiros, seguros médicos y demás. Entonces, esas son fregaderas. Son fregaderas,
bueno, por otro lado,
además plegarse a los deseos del tlatoani y no se va a armar. O bueno, quién sabe, vamos a ver.
En otros asuntos, bueno, relacionados, Xochitl Gálvez no votó en contra de la desaparición de los fideicomisos. Xochitl Gálvez del PAN. Esto es algo difícil de explicar. ¿Por qué la senadora Gálvez no votó? Adelante, explíquenos, senadora.
Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho más, la verdad.
¿No llegó a la votación? Eso no es... ¿Cómo?
¿Por qué no llegaste a votar, Xochitl?
Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho más, la verdad.
¿Qué?
¿La parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar? ¿Cómo?
¿Qué?
O sea, ¿ibas arriba y no bajó? No entiendo. No entiendo. O sea, el elevador tenía el que bajar para que ella se subiera y la subiera después. Bueno,
damas y caballeros, tendremos mucho más aquí en La Corneta. Hablaremos también de deportes. Cristian Martinoli estuvo cerca de ser despedido de TV Azteca. Él nos va a contar por qué. Además, Club de Cuervos es una realidad para jugar en la Kings League Américas. Okay. ¿En dónde estará? Estará el Club de Cuervos, se hará realidad esta serie tan exitosa, estelarizada magníficamente por Luis Gerardo Méndez, que me parece un actorazo. Y además van a estar los hermanitos Montiel, Kings League Américas. Van a estar Alex Montiel y Wherever Tomorrow.
¿Haciendo qué?
Pues jugando, güey.
¿A poco?
¿Son dueños de un equipo? De uno de esos equipos.
Ok.
Y bueno...
¿Pero qué es la Kings League? A ver, explícame, porque yo ni siquiera
entiendo
tanto de qué es. ¿Qué es nuevo?
Es una liga que se hace, según yo, en Twitch, que es otra red social. Y entonces muchos exjugadores, en este caso Piqué, por ejemplo, y ahora
¿Pero es fútbol fantástico?
No, es real, ¿verdad, niña? Es que tenemos aquí una niña que es mucho más experta, pero no es fútbol, es fútbol real. Niña. Y hay unos influencers que son los dueños de los equipos. Y en este caso va a estar Wherever y el escorpión como los presidentes del club.
Peluche Caligari.
Caligari, exactamente.
Ok.
No, pues mis felicitaciones a los hermanitos Montiel, que les va a ir pero cañón con esto del Peluche Caligari.
Bueno,
ya
y
tengo
Canelo
equipo.
Álvarez, el Peluche Álvarez. El Canelo Álvarez aspira a convertirse en billonario en el boxeo. Los triunfos siguen.
Aquí hay una confusión. Aquí hay una confusión porque en español Canelo Álvarez ni nadie van a ser billonarios nunca.
Ajá.
Porque billonario quiere decir tener un millón de millones.
Un millón de
en
millones,
inglés,
pero bueno.
A billion es mil millones. Y a eso
pero
aspira
él está
el Canelo.
De los mil millones. Sí, o sea, un millón de millones es, o sea, es...
El Canelo está hablando de la milésima parte de un billón.
Sí, por eso, está hablando de billonario en términos...
estadounidenses.
De los mil millones, o sea, tendrá mil millones. Que bueno, pinche pobrezón, ¿no? O sea, que mil millones de
es
dólares.
Es muchísimo dinero, pues ya los quisiéramos, ¿no?
Jodidazo, güey. No, ya los quisiéramos.
Pero ni el hombre más rico del planeta tiene un millón de millones, ¿no? Nadie.
Yo quisiera quedarme nada más con lo que paga de impuestos el Canelo en un año. Con lo que paga de impuestos con eso.
El 30% de lo que gana el Canelo en un año. Es lo único que pides. Sí. Bueno, y en la nota del día...
Dame el 10, Canelón, y ya.
En la nota del día, en Polonia, un obispo organiza una orgía gay en la parroquia, en la propia iglesia, y no lo cacharon y no le queda más remedio que renunciar ante el Vaticano.
Una orgía organizada por un obispo. Se han de poner buenas. Imagínate las orgías que organizan los obispos, güey. O sea, se ha de poner bien, la verdad.
Sí, pero no le cayeron ahí con un amante, con un tal. No, no, no. Una orgía.
No, no, no. Una orgía que se iba a celebrar. Bueno, qué bien.
¿Y sabes cómo se dieron cuenta? Porque uno de los participantes en la orgía se desmayó debido a una sobredosis de pastillas para la disfunción eréctil. O sea, iba con todo.
Y se desmayó.
Y se estaba muriendo y tuvo que ir a una ambulancia. Y así es como se dieron cuenta de que este obispo había organizado. Su excelencia, el obispo Gregor Kazak, organizó una orgía en su parroquia. Y además invitó a un prostituto. O sea, había profesionales. Era una orgía gay con distintos escorts, hombres participando, jovencitos ahí para regocijo del hombre que públicamente contrajo un... ¿cómo le llaman? El de...
¿Voto de castidad?
Voto de castidad, muchísimas gracias.
Porque también me imagino que contrajo una infección y contrajo algún virus. Me imagino, ¿no? Pero
el top ten, de hoy se va a llamar... Si mi perro hablara.
Si mi perro hablara. Uta, los perros ven todo, saben todo. Los perros presencian unas cosas terribles. Qué bueno que los perros no hablan, pero si mi perro hablara... es el top ten del día de hoy. Mande sus sugerencias @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Si mi perro hablara, diría... Ruff, cómo me gusta verlos tener sexo. ¡Dale durísimo! ¡Pártela a la mitad! Sí.
Si mi perro hablara, diría... ¿Y esa gata? No, pues... ¡Guau!
Si @lacornetafm.
Es nuestra vía gratuita para que usted participe en el Top Ten a través de la red social X, antes Twitter. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
En esta ocasión, sin nuestro querido Moisés Muñoz, que ya estará próximamente, esperemos, con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo. Y damas y caballeros, tendremos que enfrentar esta sección deportiva a su empatía, a su solidaridad.
Uh-huh. Que se den cuenta que en realidad no sabemos mucho. Bueno, Eduardo algo sabe de fútbol y yo medio que algo sé de box, no mucho tampoco. Pero bueno, agradecemos de verdad su paciencia.
Primero que nada, la Kings League llega a México. Eso es una noticia sorprendente. Y hoy se dieron a conocer todos los participantes de este torneo que encabeza Gerard Piqué, que ha sido exitosísimo allá en Europa, en España. Gerard Piqué y Ibai Llanos decidieron expandirse y darle un nuevo giro a la Kings League, que ahora se va a llamar Kings League Américas, y México será sede. Y arrancará el año que viene, en el 2024. Personalidades de internet, de la comedia, de la música, de los deportes, integraron a los que hoy en día son los 12 dueños de 12 equipos de la Kings League. Y ahí está, por ejemplo, Miguel Ayun, actual futbolista del Club América, será el hombre al mando de la liga. Y Mark Cross, a su mano derecha, en la gestión de la competición, de la competencia. Ajá. Javier Hernández, el Chicharito, y el colombiano James Rodríguez son los futbolistas en activo que están liderando a sus equipos para conseguir el título. Esto va a ser un verdadero exitazo. Gabriel Montiel y Alex Montiel son dueños de Peluche Caligari, el Escorpión Dorado y Wherever Tomorrow.
Oye, pero a ver, yo quiero entender, estos entonces son equipos de fútbol reales y ellos son, o sea, ellos organizan, cada quien, así que le paga a sus jugadores y los metes a esta Kings League, que ¿en dónde se juega también? ¿Esto se juega en Europa también
se ha venido jugando allá en Europa y ahora existe esta América. Gabriel Montiel, el Wherever, dijo, ya en funciones de dueño de Peluche Caligari: este equipo es especial, será el equipo con más afición, no sé si vamos a ganar, pero nos la vamos a pasar muy bien. Y puede ser que a lo mejor juegue yo hasta 4 minutos, no lo sé. En algún momento, Wherever jugueteó con la idea de ser futbolista profesional y creo que estuvo incluso en Dorados o en Sinaloa.
¿A poco
o en algún
equipo? Esa no me la sabía.
Le juega bien. ¿Messi podría jugar en la Kings League Américas? Bueno, pues el comediante argentino Jero Freixas aseguró que se tratará de hacerlo, que todo puede pasar.
Messi
en la Kings League.
¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Es en serio?
Todo puede suceder. ¿Está Chicharito?
O sea, crees en la Kings League y se hace... ¿Pero el Chicharito está como jugador o está como dueño
jugador,
de equipo?
Como jugador. Y también James Rodríguez, el jugador de la selección de Colombia, evidentemente.
¿Y quién paga el sueldo del Chicharito, por ejemplo? Porque debe de costar muy caro el Chicharito.
Bueno, pues es un negociazo la Kings League y veremos por ahí. Hay varios equipos. Están los Galácticos del Caribe, Peluche Caligari, de Alex y Gabriel Montiel, Real Titán, de Germán Garmendia.
Tú imagínate una transmisión en Europa de la Kings League. ay, estos son los jugadores del Peluche Caligari que saltan a la cancha. O sea, con ese nombre, no sé, ¿tendrá credibilidad el Peluche Caligari?
Pues sí, está el Olimpo United de Javier Hernández, el Chicharito y demás. A ver qué pasa con esta aventura futbolística y de redes sociales que llega a México para el año que viene. Yo ya tengo equipo, yo le voy al Peluche Caligari, ¿cómo no?
Muy bien, y bueno, el Canelo Álvarez aspira a hacerse billonario y les explicaba hace rato Eduardo, y les recuerdo en estos momentos, que cuando se habla de ser billonario, en español un billón son son un millón de millones.
Correcto.
Eso es un billón. Cuando se dice billón en inglés, se habla de mil millones. Y eso es a lo que se está acercando ya el Canelo Álvarez. No solamente tiene una gran trayectoria como boxeador, sino que también ha tenido muy buen ojo para los negocios. Y es el boxeador que más dinero genera actualmente. Lo cual ahora le da la oportunidad de trazarse esta meta de convertirse en billonario. Esto es una cuestión que podría suceder pronto, en no mucho tiempo. Y bueno, pues el Canelo Álvarez, la verdad es que le ha invertido a distintos negocios. Tiene un negocio de bebidas, por ejemplo. Tiene, hasta donde entiendo, un negocio también que tiene que ver con ropa y moda. El Canelo ganó, por ejemplo, en su última pelea contra Jermell Charlo, 50 millones de dólares. Cifra con la que ya superó los 300 millones en ganancias en el boxeo. 300 millones de dólares.
Pero exclusivamente en el boxeo, porque tiene creo que gasolineras, tiendas de conveniencia.
Sí.
Tiene un montón de negocios.
Una marca de una bebida, o sea, realmente ha sabido invertir su dinero el Canelo, porque una cosa es generar
publicitarios.
Dinero.
Contratos
publicitarios. Sí. Entonces, se acerca ese momento en el cual el Canelo pueda llegar a ser billonario. No sé si lo es, por ejemplo, Floyd Mayweather, que también tiene una cantidad de dinero impresionante.
Money Mayweather,
no sé
menos.
Si sea billonario Money Mayweather.
Fíjate que el otro día estuve conversando con un hombre que sabe muchísimo de boxeo, con Carlos Aguilar, el mismísimo zar del boxeo.
Muy bien.
Que hace de las narraciones algo exquisito y delicioso, de verdad, soy su fan. La última pelea del Canelo, gracias al zar, no me quedé dormido. Y justo eso le estaba comentando, y me dijo algo muy semejante a lo que tú dices, Estaca. Me dijo, es que tú tienes que entender que la realidad del boxeo hoy en día es distinta.
Ha cambiado.
Hoy en día ha cambiado, hoy es un boxeo mucho más defensivo, por ejemplo, el caso del Canelo, se ha invertido tanto en su carrera, en su imagen y demás,
claro,
que él no puede salir a fajarse como hacía Julio César Chávez y a reventar, porque está arriesgando una inversión de cientos de millones de dólares.
Bueno,
entonces,
y es que también
se ha vuelto más cauto, más defensivo,
pero
y más aburrido.
Eso sonaría precisamente a que es un deporte que no querrías ver porque es más defensivo. Más bien yo diría que es el boxeo moderno, un boxeo mucho más técnico.
Es más aburrido,
y bueno,
esa es la realidad.
Evidentemente, lo que pasa es que son más efectivas las técnicas de boxeo actuales. De pronto se cuela un golpe, como el que le dieron, por ejemplo, no sé, a Pacquiao, ¿no? Que le dio un derechazo el mexicano y lo sentó. Pero
bueno,
fue un golpe de Márquez que entró en la defensa férrea de Pacquiao. Y esa posibilidad siempre está. Entonces, yo creo que más bien es una cuestión de ver el boxeo como algo que sí ha cambiado, ha evolucionado. Y a mí me sigue pareciendo un deporte apasionante y muy interesante de ver. O sea, que si
pero
quieren
no
ver salvajadas y madrazos, pues armen madrizas en la calle y denle 500 baros a unos borrachos.
Bueno, tenemos a Moisés Muñoz en la línea, en la línea en este momento. Adelante.
¿Ya no lo tenemos? ¿Moisés Muñoz?
¿Qué pasó nuevo?
Lo perdimos.
Ay, no me digas.
Es que quería darnos información sobre la Kings League, pero tuvo que atender otro asunto.
Bueno, si se vuelve a conectar, pues él mismo nos podrá dar esta información. Es que está atendiendo un asunto personal importante.
Correcto.
Del cual deseamos que salga avante lo más pronto posible. Y bueno, si se puede comunicar y darnos información de la Kings League, estaremos más que ávidos de escucharlo. Pero por lo pronto, en medio de los cambios que han existido en las cadenas deportivas en los últimos días, por ejemplo, el cambio, la llegada de David Faitelson y André Marín a Televisa, pues se revivió un momento en el cual Cristian Martinoli reveló que estuvo a punto de irse de TV Azteca. Vamos a escuchar por qué. Adelante, Cristian.
De que lo corrieran, de que le dieran una patada en las nalgas. Adelante.
Yo tengo una anécdota, no entraré en muchos detalles, pero yo cometí, por ejemplo, una falta que para los estándares en su momento laborales del Departamento de Deportes y de la empresa me tenían que haber echado. Don Luis de Rivera se quedó unos meses como el jefe de deportes, José Ramón estaba ausente, y con Don Luis siempre he tenido una relación de mucho respeto y yo le tengo mucho afecto. Y le tengo mucho más respeto después de lo que pasó. Un día me llama, me dijo, ¿tú hiciste esto? Le digo, sí, tiene usted. ¿Tú sabes que por esto se ha corrido gente en la empresa? Le dije, no sabía, pero ahora que me lo dice, pues me vengo enterando. ¿Tú qué harías si tuviéramos los roles cambiados? Tú eres mi jefe y yo soy tú, y acabo de cometer esta falta. Le dije, ¿yo qué haría? Si usted me está diciendo que por este tipo de falla se tiene que echar a la persona del canal, pues yo lo correría. Me dice, nada más por eso, cabrón, te va a suspender una semana y no te voy a correr, porque me dijiste lo que yo haría. Le dije, sí, pues si yo tengo esa potestad, no me voy a tentar el corazón si por esto se ha tenido que ejecutar a otras personas por una mala praxis, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es una anécdota del por qué las cosas tienen que ser abiertas. Lo más fácil sería, no, pues yo le daré una segunda chance. No, bueno, pues tampoco fue tan grave. La verdad creo que están exagerando.
¿Pero qué hizo?
Pues yo podría pensar muchas cosas.
Eso es lo que no nos va a contar. O sea, nomás nos va a contar la anécdota de cómo este superior suyo, superior en el organigrama, le perdonó la chamba, le perdonó la falta. Pero ¿sabes qué? Esto, digo, yo creo que mucha gente que ha trabajado habrá experimentado este tipo de cosas también.
Tú y yo seguro.
Son lo que los gringos conocen como los power trips, ¿no? Del superior en el organigrama. El jefe perdonavidas.
No, bueno, hace todo hay un reglamento, si violas el reglamento.
No, sin duda. Bueno, eso no está a discusión. Lo que digo es esta onda de, fíjate qué magnánimo y bueno soy. O sea, es como, no sé, como...
Como fuiste como honesto y dijiste esto.
Emperador romano acá que sube o baja el pulgar. Que era al revés, ¿eh? En Roma si te hacían el pulgar para arriba es que te morías y para abajo es que la librabas. Según tengo entendido. Pero bueno, estos jefes perdonavidas, esa actitud acá de, vas a la oficina del ejecutivo y salen, me ha caído siempre tan gorda, porque he tenido también la suerte de tener muy buenos jefes que te hablan con la neta y sin esas marrachadas. El jefe perdonavidas, güey, estás entrando a la oficina de... Y he tenido así payasos como superiores en algunos trabajos insoportables, y también he tenido grandes jefes que te hablan con la verdad y que son gente constructiva y no mamucos que te andan con estas ondas. Güey, nada más porque me dijiste eso, lo que yo haría, te voy a perdonar.
Te voy a perdonar.
¿Te puedes salir, por favor, caminando hacia atrás y viendo hacia el piso? Y piensa bien lo que hiciste. Ay, no mames.
Tete el dedo.
Sí, métete el dedo. El puño, de hecho.
Sí, Gina. Bueno, en agosto pasado, Lionel Messi se convirtió en refuerzo del Inter Miami, lo cual ha sido una revolución en el fútbol de la MLS y prácticamente mundial. Y no solo eso, anotó unos golazos que definieron partidos y finalmente lograron coronarse campeones el equipo del Inter Miami gracias a Lionel. Y ahora se ha filtrado cuánto gana Lionel.
¿Cuánto gana Lionel Messi?
¿Cuánto le pagan a Messi al año por jugar en la MLS?
Nos debemos de empezar a deprimir ya de que
el Canelo,
todos
no,
los que estamos escuchando ahorita este programa, a lo mejor entre todos juntos no lleguemos a la cifra.
La información difundida confirma que Leo Messi recibe un salario de 20 millones de dólares al año.
¡Puta madre, qué delicia!
Es una sorpresa, ya que es lo más alto que se ha pagado en la historia de la liga, de la MLS. Es el que más ha ganado. Sin embargo, bueno, y si le sumas el acuerdo que tienen con la plataforma Apple TV que los transmite, esto eleva el sueldo de Lionel a entre 50 y 60 millones de dólares anuales. Lo cual es más o menos lo que gana el Canelo en una pelea.
Pero sin patrocinios. O sea, aparte de esto, ponle los patrocinios que le pueda tener Lionel Messi con bebidas energéticas. Sí.
Ropa coches, deportiva.
Ropa deportiva, lo que ustedes quieran. Lo que genere, por ejemplo, con sus redes sociales, que también no será una pizcacha. Entonces, el angelito no debe de dejar el año por menos de 150.
No lo sé, pero sí, por ahí un dineral.
150 millones de dólares en un año. O sea, pues yo sí, no creo lograr generar en el próximo año.
El resto
año,
de tu vida.
ni uno.
Ni la centésima parte, no sé.
Pues no.
Milésima. Bueno, sin embargo, esto demuestra que Messi se la pela al Canelo no solo sobre el ring.
Bueno, pues sí. se la pela al Canelo no. Y además de todo, se le abrió al Canelo. ¿Te acuerdas?
Cuando se la hizo de jamón, porque en el Mundial, que es que Messi había pateado la camiseta de la Selección Nacional, y el Canelo se envolvió en la bandera y dijo, donde te vea Messi.
¿Tú crees que si le den chance a Messi de agarrar vuelo, correr y darle una patada en el abdomen al Canelo?
Lo tira.
¿Tú crees?
Sí. Es un futbolista, el mejor de la historia. ¿Sabes la potencia que tienen las piernas?
¿Cuánto entrena un boxeador del nivel del Canelo, el abdomen, para aguantar precisamente esos golpes?
Golpes, pero una patada de un futbolista no hay manera que la aguante. Deja tú que no se la ponga en el abdomen. A lo mejor en el abdomen pon tú que la aguantaría.
Ok, los testículos. En un muslo. En un muslo.
En un muslo, abajo, ¿eh? Abajo, o sea, pierde piso.
Okay, entonces,
en los testículos, ni se diga.
Messi,
¿no?,
tiene una patada y el Canelo un golpe. En donde quiera.
No, pues un riatazo. Bueno, un puñetazo del Canelo.
O sea, si Messi le tira una patada a la cabeza al Canelo y el Canelo le puede tirar un golpe a la cabeza a Messi,
los
¿quién
dos
muere?
Acaban decapitados los dos, güey.
Sin cabeza.
Sí, así franco, el Messi flojito y con las manos abajo, y el Canelo un volado con todo el cuerpo.
Acá. un derechazo, el bolo punch, o sea, para arriba y hacia abajo, como atornillado, güey. ¡Pum!
No, pobre Messi, güey. Ahora, el Canelo sentadito, tenía que estar sentado en el piso, y llega el Canelo y le patea la cara, llega Messi y le patea la cara con toda el alma, pues le sale volando la cabeza del Canelo, pobrecito Canelo.
¿Por qué quiero ver eso?
Pero afortunadamente, yo no lo quiero ver, está muy feo. Afortunadamente nada de eso va a suceder, porque los dos son hombres sensatos, razonables.
Pero estas cosas pasan en mi cabeza. Ya sé que tengo 54 años, pero suceden en mi cabeza.
También en la mía, así me pongo a pensar, ¿qué pasaría si esto y aquello? Pero bueno, ahí lo tenemos.
Cosas que piensas a las 2 de la mañana, ¿no? ¿Quién era Asdrúbal y quién gana con una patada?
¿Te parece si un día de estos volvemos a hablar de Asdrúbal?
¿Por qué? Hagámoslo.
Hagámoslo en el futuro. Pero bueno, por lo pronto nada más recordarles que el día de hoy tendremos Top Ten y se va a llamar Si mi perro hablara.
Si mi perro hablara. Mi perro sabe muchas cosas, mi perro ha visto muchas cosas. Si mi perro hablara, mande por favor sus aportaciones a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Se me fue Choco el chile de los chetos.
¿Tienes a la exnovia de Peña Nieto nuevo a la mano?
Si mi perro habla. Claro.
Lo tienes porque si mi perro hablara, diría... Es Tania Ruiz.
Otra vez, ¿no?
La exnovia de Peña Nieto. Hoy
cierren los ojos. Cierren los ojos e imagínense lo que quieran. Quita el fondo nuevo. Cierren los ojos e imagínense lo que quieran.
Si mi perro hablara.
¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ven!
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 ¿Ven de ven acá? ¿O de ya ven?
¿O de ven?
¿O de ya ven? ¿Te pa' acá?
Sí,
o sí. Bueno, si quieren participar en este bellísimo Top Ten, si mi perro hablara...
¿Qué? ¿Perdón?
¿Qué quieres? Voy, pues.
Es Tania Ruiz la que dice... Miren, a ver, Tania, ayúdame con esto. Vas. ¿Cómo Claudia no es tan popular como creía? ¿Sí ven o no ven? Bueno.
Dale, sí es popular, pero hubo mala coordinación para promover el evento.
La culpa siempre es de los
en
demás.
En el Estadio Azul. La culpa fue de Morena, no es de los demás, es del partido.
El arrastre popular.
Sin duda alguna lo tiene.
El pueblo. La ciudad que gobernó y la ama. Así estaba.
Bueno,
ayer,
ahorita regresamos.
A ver, ¿qué? Vas. ¿Por qué no voy a salir? ¿Ven por qué no voy a salir al evento?
Ya,
¿cómo son?
Por Dios. Están viendo y no. Adiós. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
La corneta es un espacio que rara vez dedica su tiempo al romance, al amor. Pero el día de hoy tenemos para ustedes una bella historia de amor y poder. estelarizada en primer término por la figura más notable de los medios en este 2023, la mismísima Wendy Guevara. Pero dejemos que sea ella misma, la misma Wendy, que nos lleve de la mano al amor.
A ver, secretaría, por favor, estalquéame Rodrigo Antana.
Sí, Wendy, es de Puebla.
¿Dónde es de Puebla?
Ay, sí,
es
terrorista.
Ay, sí está guapo, déjense los enseño. Miren, sí está bien. No, sí me lo andó. Ay, pues díganle que quiero todo.
Ajá.
Wendy Guevara ahí estaba pidiéndole a sus asistentes, a sus amigos y amigas, que le ayudaran a encontrar a este hombre, el señor Rodrigo Abdalá, de 42 años, el cual una de sus asistentes dijo que parecía terrorista. Me parece terrible que nada más porque tiene barba y cara de árabe le digan así. Pero Rodrigo Abdalá, de 42 años, le pareció guapo a Wendy. Y entonces Wendy lo estalqueó, como ella dijo.
Lo estalqueó. Que entonces no es ya ponerle lo estalqueó talco.
Y lo encontró. Y tenemos
es Rodrigo Abdalá.
Parte.
Él es un político poblano de no malos bigotes. La verdad, lo estoy viendo en este momento en su página. Y pues sí, sí tiene lo suyito.
¿Te aflojó, digamos, el mazapán?
No tanto, porque pues no es lo mío, ¿no? Pero pues tengo ojos, puedo ver si una persona de mi mismo sexo es atractiva o no. Uh-huh. Sin que se me desmorone nada. A menos que sea
no Sebastián Rulli. ¿No se te hizo agua la canoa?
Todavía no.
¿Entre nalga?
Fíjate que aún no he tenido ese... El día que lo tenga voy a dar rienda suelta a mi homosexualidad.
¿El sudor de entrenalga? El sudor de entrenalga.
Bueno, Wendy vio a Rodrigo Abdalá y dijo, pues mira, díganle que quiero conocerlo. Y en el segundo capítulo de esta historia de amor sucedió lo siguiente.
Hola, Wendy, ¿cómo estás? Vi tu video ayer, muchísimas gracias. Sé que vienes a Puebla el próximo sábado. Me gustaría invitarte a comer. Sabes que la gastronomía poblana es muy vasta, además de ser exquisita. Y por ahí nos echamos un postrecito.
Ándale. El postre poblano por excelencia.
Pues yo eso lo veo muy directo, aunque velado y con clase. Me parece que Abdalá es un caballero de los de antes, de los que
le
sí saben.
Muy bien, muy elegante.
Romancear. Y bueno, habló sugerentemente acerca de un postrecito. Y bueno, pues la cosa fue a más. La cosa fue a más porque sucedió esto.
Se reunieron. Fue Wendy a Puebla y grabaron juntos este tercer capítulo de la historia de amor y poder.
Entonces, lo único que me dijo es que para ser primera dama debo de ser un poquito más educada, pero yo voy a ser una primera dama
ya diferente. Ya lo es.
Voy a ser diferente, la única que les maneja pechuga y longaniza al mismo tiempo. Entonces, sería una primera dama única. Pero pues no, hermana, ya me platicó y me dijo, mira, Wendy, cálmate. Yo sé que soy irresistible, pero te tienes que esperar, mija, tienes que ser. Y dije, pues bueno, le dijo, ya si un día me enojo con mi esposa, te marco.
¡No! ¡No! ¡Se acabó la historia de amor!
¡No! ¿Pero cómo?
¡Es casado!
Pero ¿sabes qué?
Rodrigo Abdalá o Abdalá.
Yo vi el video de Rodrigo Abdalá. Y a mí se me hace que sí hay espacio para algo.
Hay posibilidad. No, pues si está felizmente casado, no hay espacio. O se puede abrir entonces un espacio.
¿Qué anda? Exacto, yo creo que se va a abrir un espacio ahí entre actividades, entre... Sí,
¿Cómo vio el romance, presidente?
¡Ay!
¿Sabes qué? Quiero ese efecto para Halloween, para una casa de los sustos. Acá todo lo oscuro amo, y de repente oyes...
¡Ay!
¿Sabes qué? Yo no sé si el señor Andrés Manuel López Obrador, aparte de ser presidente, pudo haber sido animador de show, o sea, porque es
pudo haber sido lo que él quisiera.
Es un comediante nato, es bastante
lo
payaso.
Lo es. Tiene un sentido de la comedia singular.
Sí, o sea, nada más le falta una peluca de colores y una narizota y ya, o sea.
No la necesita, así lo hace muy bien. La verdad sí. ¿A ti no te hace gracia el presidente, de verdad? O sea, ¿oyes esto y no te da risa?
Mira, sí siento que es gracia y algo más. pero bueno.
De plano.
Para el país, pero bueno.
Pues, en fin, esa es la historia del romance que puede o no puede ser, ya veremos qué pasa en el futuro. Pero por otro lado... Pero hablemos ahora de culo, de nuestro compa Culo Becker.
Perdón, ¿vamos a hablar de Culo Becker?
De Culo Becker. Kuno Becker hace algunos años hizo una película en la que él salía de futbolista, una producción británica o americana, creo que británica, y le tocó trabajar con David Beckham, ni más ni menos.
Se llamaba Bend It Like Beckham, la película, me acabo de acordar.
¿Sí se llamaba así?
Bend It Like Beckham, exacto.
Dóblala como, o sea, chanfléala pues, como...
Es que chanfléala como Beckham, ajá.
Como Beckham, que tenía una pierna privilegiada. Pero ¿a poco? No, se llamaba Goal, la película, Goal.
¿Era Goal o Beckham? Entonces, ¿cuál era Bend It Like Beckham? ¿Era otra cosa? Bueno, no sé.
Yo creo que esa era una película porno que veías.
Sí, Bend It Like Beckham.
Como a Beckham le mete... ¿Tiene chanfle Beckham?
Sí. Bend It Like Beckham, Ben's Posh.
No, es una película que hizo Kuno en 2005, llamada Goal, o Goal en español, y luego hizo la segunda parte en 2007, fue una película muy exitosa, y Kuno jugaba pésimo al soccer... Y aún así se quedó con el papel. Y aquí nos va a contar cómo fue trabajar con David Beckham.
Es un día, ya muy tarde, David se emputa. O sea, bueno, se enoja. No, se molesta porque es muy buena onda, la neta. Y me dice, güey, estoy bien cansado. Eso ya está la madre.
¿Y te dice?
Sí.
Y le dije, chingale, cabrón.
Ya hazlo bien, güey. Una. O sea, güey. Entonces, y le dije, no, güey, es que no puedo. O sea, neta, pues, ¿qué hago, no? Y el director ya estaba acostumbrado a decir... Toma 2, toma 16. Entonces, ¿por qué? Pues no es la mala. Doble. Entonces llegaba yo al close-up. Entonces, así de huevo. Entonces, dice David, a ver, güey, ya, vas a meter un gol. Dije, David, no puedo, güey. No sé, güey. No va a pasar. Digo, a ver, vamos a hacer una cosa, cabrón. Ya. Entonces, tú vas a correr hacia la portería. ¿Sí sabes dónde está la portería? Sí, pues allá. Digo, vas a correr para allá. ¿Sí? Cuando digan acción. Y entonces vas a correr y vas a brincar. ¿Sí puedes brincar? Sí, sí puedo brincar. Entonces vas a brincar y vas a dar un patadón para allá, para la portería. Y la bola ahí va a estar. Y dije, no mames. Y dije, güey, pero si tú haz lo que te estoy pidiendo, por favor, yo estoy hasta la madre, me quiero dormir, güey, ya es muy tarde. Y dije, bueno, pues ahora le va, David, no hay problema. Súper buena onda, pero sí me dijo, ya estoy cansado. Entonces, no, pues todo, set, acción. Entonces corro, ¿no? Brinco y doy un patadón. Y la pelota estaba ahí, güey. Ahí, así. Pum, me le pego y en el arco. ¡Pah! En la esquina. Corte. ¡Ah! Todo el director así, no mames, ya. No puede ser, metí un gol. Pero un golazo así del aire, güey. O sea, la agarré en el aire. Pero me puso la pelota ahí, güey. O sea, él me la puso ahí, o sea, pero como magia.
Wow.
O sea, yo lo vi meter unos tiros libres, que ahora sé que es un tiro libre. A David,
o sea, no sabía nada.
O sea, que decía, llega el director y decía, pues en esta toma, David, ¿podrías meter el gol? Sí, ¿dónde quieres meter? Le decía el director, no, pues en la esquina. Ok, va a tratar. Y entonces, acción. Le pegaba David a la bola, y se iba para allá la bola, y luego para allá, y luego para allá, y luego para allá, y se metía en la esquina y yo así... Tu madre, ¿qué es esto, güey?
Ya chupas.
O sea, si no lo hubiera visto en vivo, David Beckham, no te lo creo, güey. O sea, como superhéroe, güey. Dice, no mames, increíble la toma. ¿Te puedes aventar otra así, David? O sea, David, pues, güey, no sé. 6 veces así.
No mames.
Dije, pues sí, pasa.
Sí, ya, crómase.
Oye, saberles jugar así en nivel de cancha en los recaros del Madrid, o sea, del Santiago Bernabéu, si era como...
Ya, cállate, ya, no te aguanto más, cabrón, ya, por favor. David Beckham juega muy bien el fútbol, sí, ya sabíamos.
Sí, quien haya seguido el fútbol a lo largo de la trayectoria de Beckham como un servidor, pues lo vio meter unos goles imposibles de tiro libre, de verdad, tenía una pierna privilegiada. Y
viéndose guapísimo.
Un toque, además, viéndose espectacularmente.
Gigante.
Fíjate que no, nunca reparé yo en ello.
¿No te acuerdas de su anuncio de calzones? Tenía un anuncio de ropa interior que salía y yo no sé si... ¿Le aumentaron el tamaño con Photoshop o de veras tiene un tremendo animalón el señor Beckham? Porque sí, llamaba la atención.
Ah, sí. Bueno, yo me fijaba más en su pierna izquierda, en su tercera pierna, por lo que puedo ver. Pero, ¿sabes no, es que vi un video justamente mostrando lo mismo recientemente? De Lionel Messi. se presentó en un programa de entrevistas en Argentina y hicieron una edición de todas las tomas en las cuales se le ve y sí porta una tercera pierna Messi.
Bueno, lo que pasa es que...
¿Será que sus piernitas son tan chiquitas que en comparación se ve largo?
Tiene un pene promedio, o sea, tiene un pene normal, pero es muy chaparrito. Sí, pues es que es la regla de la escuadra, ya te lo he dicho muchas veces. Es una realidad.
La regla de la escuadra a mí me hace lo que el viento a Juárez. ¿Qué te digo?
Tú dirás lo que sea, pero siempre es muy bonito ver la cara de sorpresa. Ay, chafadito. Exacto.
Presidente, ¿qué opina de lo que dice el Estaca? Nada.
No, pero a ver, ¿por qué no juntamos esas dos cosas?
Que son Rafael Nadal y López Obrador, sí. Una pareja extrañísima.
Nadal y López Obrador, venga. Nadal y López Obrador una mañana, despertando.
Amaneciendo.
Abrazados. Ajá, amaneciendo juntos. Vas. Newman.
¿Por qué no?
Pinche nuevo.
Las acabas de tirar las dos. Venga de ahí.
Va.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Saliendo del baño en toallita, López Obrador.
¿Por qué lo vi a López Obrador en calzones brincando en la cama con...
Sí, ay, ¡Otra vez! ¡Otra vez!
¡Ay! ¡Ay, ay, ay!
¡Ay!
¡Está romántico!
Pues sí hay, sí dijo el presidente que hay. Y ahora, damas y caballeros, recordarles nada más el top 10 que tendremos el día de hoy. En unos minutos ya más adelante se va a llamar Si mi perro hablara.
Si mi perro hablara.
Y no mi perro culazo.
Si mi perro hablara, mande sus sugerencias a @lacornetafm, es la vía gratuita de este programa. Si mi perro hablara, diría...
¡Qué rico pito!
Híjole. Mientras se lo chupa insistentemente. Sí, en su canasta, hecho boleto. ¿Y dice el perro qué?
¡Qué rico pito!
Si mi perro hablara, diría... Soy un San Bernardo.
Y lo que traigo colgado no es un barril. Ok, bueno. Vamos y venimos, esto es La Corneta, no se muevan.
¡Satanotas! Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanota!
¡Se sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos.
¡Satanota!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Diablo!
¡Al averno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado! ¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Varsovia, no, Polonia.
Nota. Espérate, no estoy seguro si esto es de Satanotas o de la sexosección, ¿no? O sea, como que...
Sí,
¿estamos seguros de que esto va aquí? A ver, perdón. Una, dos, vas.
Varsovia, Polonia. El Vaticano anuncia el martes la renuncia de un obispo polaco responsable de una diócesis en el sur de dicho país donde un sacerdote, el sacerdote Gregor Kazak,
sacerdísimo, obispo,
sacerdotazo, sacerdazo,
sacerdazo.
Organizó una orgía.
El mensaje oficial del Vaticano es el siguiente: el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Sanwiec, Polonia, presentada por su excelencia el obispo Gregory Kazak por caliente hijo de
Esto indica un comunicado del Vaticano sin dar mucha explicación sobre la decisión. Solamente informan que su excelencia el obispo Gregor Kazak ya no es obispo, ya no es sacerdote, ya no es nada. Prácticamente está excomulgado. ¿Por qué? Porque en septiembre, en la ciudad de Dabrowa Górnicza, un sacerdote organizó en su parroquia, en la iglesia, una orgía. Y además invitó a un sexoservidor, a un trabajador sexual o un prostituto. Todo en la mayor secrecía, como hace el catolicismo sus cosas.
Todo estuvo muy bien hasta que de pronto uno de los invitados a dicha fiesta, festín, orgía gigantesca entre puros hombres, se desmayó. Perdió el conocimiento ya que había consumido demasiadas pastillas para la erección. O sea, para la disfunción eréctil. O sea, sildenafil o sus píldoras, similares.
Píldoras mágicas.
Bueno, Viagra,
¿cómo se llama? Cialis o
Cialis. Lo que sea,
Levitra. En fin, un fiscal dijo que se sospecha del sacerdote por falta de ayuda a una persona cuya vida estaba en peligro, porque supuestamente no solo hizo una orgía, sino que trató de impedir el ingreso de paramédicos al lugar en donde se estaba desarrollando esta actividad sexual. El padre Tomás Z y otros dos laicos han cometido una violación muy
¿Tomás
grave.
Zeta? ¿Tomás Z? ¿Tomás Z? Qué bonito. Han cometido una violación muy grave, sí, en efecto.
De las normas morales que la iglesia no tolera y condena enérgicamente. Y este incidente se ha convertido en motivo de gran escándalo para los fieles y de justificada indignación pública, dijo la web oficial de la diócesis.
¿Cuántas orgías ya había organizado el obispo? Porque se ve que no es la primera vez, porque ya debes hacer. Organiza una fiesta grupal en instalaciones de la iglesia, además de todo. No es la primera vez que se organiza una orgía homosexual en la casa del Señor. Porque además imagínate, o sea, encima de que están haciendo una fiesta sexual, encima de que son varios participantes, estás en la casa del Señor. Está ahí el crucifijo, las bancas donde se sientan los fieles. ¿Cómo pues mira, pueden hacer eso?
No es la primera vez que sucede esto, porque los medios polacos citaron dos escándalos anteriores de esta misma diócesis de Sosnowiec. Dijeron esto: en 2010, el entonces rector presuntamente estuvo implicado en una pelea en un club gay. O sea, fue un club gay y se armaron los tazos, pero se le permitió continuar en el puesto durante más de un año, a pesar de que el caso llegó a la prensa polaca, pero la Santa Sede intervino. Disolvió el seminario y echaron la noticia abajo del tapete.
Ah, o sea, además de todo armaba madrizas en clubes gays. Vaya, o sea, me cae bien este obispo.
No era el mismo, pero era de la misma diócesis. En el otro incidente, un sacerdote entonces de 46 años mató presuntamente a un diácono 26 años menor que él antes de él mismo haberse arrojado debajo de un tren. Esto porque los dos habían mantenido una relación amorosa muy conflictiva durante un tiempo. Y pues esto se dio a conocer a partir de unos mensajes que encontraron que le había mandado el sacerdote asesino y suicida a su amante que falleció en este crimen pasional.
Oye, pero esto se pone más sórdido cada vez. Terrible. ¿Qué está pasando en Varsovia? ¿Qué sucede con la Iglesia Católica de Varsovia? ¿Cuántos más vamos a tener que perder de estos padrecitos homosexuales y orgiásticos antes de que alguien le ponga un alto a sus actividades?
Sí, bueno, y en este país que es tan católico, que es Polonia, de donde era Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Bueno, pues, el obispo Gregor Kazak.
Obispo, hermano, te gusta por el... ¿No? O sea... ¿No? Sí.
Al parecer sí, y no hay nada de malo en ello. El problema es el voto de castidad, ¿no?
El problema es la hipocresía.
Y el rechazo a la homosexualidad de la Iglesia Católica.
Exacto, la hipocresía de la Iglesia que fija a una serie de personajes pues que les gusta, que tienen estas preferencias y que pues, se hacen los... Siempre me ha caído muy gordo eso. Que anden por ahí buscándole la paja en el ojo a los demás y la falta a los demás. Y yo soy aquel que representa a Dios en la tierra. Y son una bola de orgiásticos cojelones que organizan, además de todo, en las iglesias que las personas consideran sagradas. Esto es
terrible, terrible. Pero bueno, en un comunicado el obispo Cachondo agradeció a los curas y a las monjas de su diócesis y les dijo, les suplico a todos que perdonen mis limitaciones humanas. Y sí, pues, somos seres humanos, seres falibles.
Pero si ya no va a ser padrecito, ya lo corrieron, no va a tener que trabajar de otra cosa. ¿Qué puede hacer un padre excomunicado?
Puede hacer cualquier cosa, puede manejar un taxi, en fin, va a tener que encontrar otra chamba. Pero solo quiero decir una cosa.
¿Por qué no se va a trabajar un club homosexual?
Ya, que le dé rienda suelta.
Como guardia de seguridad.
Que haga lo que quiera por mí. Pero tengo que decir una cosa, y es que por lo menos todos y cada uno de los participantes eran mayores de edad.
Bueno, eso está bien. Lo opuesto hubiera sido una cuestión ya criminal.
Yo no tengo bronca con que la gente haga orgías homosexuales. Cada quien es dueño de hacer de su trasero un papalote.
Sí, pero te digo, la hipotenusa, diciendo una cosa y haciendo otra. Sí,
la hipoglucemia.
Sí, las reglas de Dios y no sé qué. Y sí, la hipertensión. O sea, no jodan.
La hipocondria.
Sí.
La hipófisis destaca.
La hipófisis.
La hipérbole, bueno, no sé ya.
Pues ahí tienen al padrecito,
haciendo el padre cachondo, el padre caliente. Y lo cacharon, si no. ¿Qué es esto que dices nuevo? Obispo homosexual del Vaticano. ¿Eso querías que cantara nuevo?
Sí. Obispo homosexual del Vaticano.
Ningún sacristán se salva.
Obispo, hermano, te fascina, polen.
Y reitero, no hay nada de malo en ello.
Nada,
pero la hipocresía.
No, nadie dijo, pero obispo, lo voy a cantar otra vez. Obispo, hermano, te la dejan ir por el... Sí.
Así es, fulano de tal. Bueno, llegó el momento, ¿no?
Uh-huh.
Sí, llegó el momento del top ten de la corneta que se llama... Si mi perro hablara.
Si mi perro hablara. Y esta
no
es la número.
No dejaría de insultarme, el güey, yo creo.
Pues sí. Esta es la número. 10. Si mi perro hablara, diría, oye. ¿No la vas a oler antes de meter eso ahí? Te faltó, pues, huélele.
Pero a veces uno se convierte en perro, ¿no? Ahí andas... Olisqueando,
ahí andas olisqueando cosas, sí, que en cualquier otro momento hasta raro se vería, y ahí estás feliz.
Date unos tanquesazos feliz.
De quién sabe qué.
En éxtasis.
Bueno.
Si mi perro hablara diría, a ver, déjate, huelo. ¿Con quién carajos andabas, maldito dueño, eh? Huele bien.
Si el perro del obispo hablara diría, no.
Vamos a ver qué sigue, que es la número...
9. Número 9, si mi perro hablara...
Diría, yeah. Te rento una de tus piernas.
Y te la bombea. ¿No sabes por qué los perros... ¿Tu perro se mete a veces al baño contigo, cuando vas al baño?
No lo dejo, pero lo intenta.
¿De tu familia?
Lo intenta, pero le cierro la puerta.
Lo leí. Porque los perros, según, o sea, cuando defecan, están en el momento, un momento vulnerable. Cuando perro está haciendo el baño, está vulnerable porque pues, no está atento ni en postura para
de correr,
defensa o ataque. Entonces, cuando tu perro ve que vas a ir a deponer, siente que estás vulnerable. Tu perro, cuando quiere entrar al baño contigo, te está tratando de proteger porque siente que eres vulnerable en el momento de ir al baño.
¿Pero cómo sabe que voy a obrar?
Ah, pues porque huele. Porque sabe que cuando entras a ese cuarto, pujas, te sientas un rato y ahí le pones. El perro no es estúpido, es perro.
No, sí es estúpido.
El perro sabe lo que estás haciendo. No, pero sabe lo que estás haciendo.
¿Cómo sabe que voy a hacer pipí del uno y no del dos, digamos?
Bueno, pero el perro sabe que en ese cuarto es donde tú vas y sueltas lo que te sobra.
Me parece medio mamuca la información, pero me gusta la idea.
No, el perro te quiere proteger.
Ajá, sí.
El perro te quiere proteger.
Si el perro te pudiera hacer todas las cosas que te quiera hacer, quizás su prioridad no sería protegerte. No quiero ni imaginarme.
¿Tú sientes que tu perro te desea sexualmente?
No.
Es lo que estoy oyendo aquí.
Mi perro es un eunuco y es un castrato. No tiene testículos porque me recomendó el veterinario y César Millán también que lo castrara, que le cortara las pelotas.
Sí, mi perro también está castrado. Sin embargo, pues yo veo que exhibe comportamientos sexuales. El perro.
Yo también de repente veo el lipstick que se asoma, el labial, el bilé.
No, y cuando ve perras sí se pone acá, se pone roñosón.
Si mi perro hablara me diría... Órale, ¿sí esa gata? Guau,
¿De cuándo acá? O sea, ya te las traes.
Vamos a la número
8.
Ay, si mi perro hablara
diría,
ay, pues que la vida es gris, güey. Gris.
Gris, claro.
Los perros no ven en color.
No sabemos si ven en blanco y negro, si ven en tonos de gris.
Ya se han hecho experimentos y no parecen reconocer muy bien los
ciertos
colores.
Ciertos tonos.
Hay ciertos colores que los perros probablemente no vean.
E incluso analizando sus retinas, tienen menos conos y bastones que nosotros. Tienen distintas células para captar la luz. Pero bueno.
¿Qué te gustaría tener, más conos o bastones?
Vamos a la que sigue, la número
7.
Número 7. Si mi perro hablara,
diría: ay, todo idiota, pero así te quiero y todo amo. Pero como es
perro. O sea, si tu perro te considera idiota, sí estás en problemas, güey.
Yo la verdad he tenido perros más listos que el que tengo actualmente. No es muy listo. No es muy bonito. No es muy cariñoso. Pero
no
yo lo quiero
trucos,
mucho.
No sabe hacer nada.
Es obediente, eso sí. Pero yo lo quiero. Yo sé lo que tú ves cuando ves a mi perro y me preguntas por qué camina para atrás y está fumando un puro.
Exacto.
No, no, esa no es su cara. Su cara está del extremo opuesto.
Es que sí, el perro de Eduardo sí es un perro realmente, francamente
feo. Feo, como él solo.
Está feo, sí. Pero se raspaba los ojos con la barda de los saltones que los tiene.
Sí, casi se vuela un ojo. Hubo que operarlo, ponerle gotas 3 veces al día durante meses. Andaba con esa campana.
Se raspó el ojo.
Porque el güey es como Mario Delgado.
¿Por qué no le pusiste Mario? ¿Por qué Goyo y no Mario?
Porque primero conocí a Goyo antes que a Mario.
Por cierto, Mario, felicidades por el evento de ayer. Muy bien. ¡Padrísimo!
Se refiere el Estaca que el día de ayer se tuvo que cancelar un evento de Claudia Sheinbaum en el Estadio Azul, en la Ciudad de México, porque no llegó nadie.
No fue nadie. Nadie.
Falta de quórum. Y bueno, ese es un error. Este es un error grave del partido de Morena, sí, que no planeó, no comunicó correctamente.
Sí, no, y el arrastre popular, ¿no? O sea, de las masas que quieren a Claudia presidenta. Muy bien. Felicidades, Mario Delgado, de verdad. Buen trabajo.
Lo veremos en junio del año que viene, mi querido Estaca.
Buen trabajo, Mario,
las masas
buen trabajo.
A Claudia. Y yo te apuesto lo que quieras a que va a ser tu presidente. Pero bueno,
pero yo nomás estoy felicitando a Mario Delgado por un buen trabajo, de verdad, bien hecho. ¡Bravo!
La verdad lo hicieron pésimo.
Con las nalgas. Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Número 6, si mi perro hablara.
Me diría: no, güey, no lo estás haciendo bien de perrito. Mira, déjate, enseño.
¡Voy! ¡Quítate, voy! ¡No!
Si mi perro hablara cuando me ven en algunas ocasiones, me diría:
¡qué imagen, güey! Pero además,
¡qué imagen!
Sí. El perro estampado acá.
Si mi perro hablara... En ciertas circunstancias me diría: órale, ni yo me alcanzo hasta ahí, güey.
Si mi perro hablara, la número...
5.
Si mi perro hablara, el perro de la vecina aprendió a hablar. O le llevas un kilo de carne o va a soltar la sopa, güey. ¿Cómo ves? Va a decir todo
pero
lo que ha visto.
Si mi perro hablara, diría: oye, la perra de la vecina ya aprendió a hablar, ¿eh? O le llevas un kilo de carne o suelta la sopa.
Y me compartes a mí un pedazo.
Güey, además, mi perro lo único que quiere es salir a la calle a oler pipí.
Sí.
Eso es lo que más le apasiona. Su mayor gusto y goce de vida está olisqueando caca y pipí de otros perros.
Encuentran muchísima información muy interesante para ellos, los perros.
Algo les estimula, o sea, sienten rico. Si no, no lo harían con tal fruición.
Sí. Quieren hacerlo más y más.
Desaparece el
mundo. ¿Tu perro reconoce la palabra pasear? Cuando tienes una palabra, cuando dices vamos a pasear, el mío sí. Si dices pasear, se pone como loco. O sea, con que le digas pasear, ya sabe lo que va a pasar. Se pone feliz.
Y
lo
oler,
primero
¿no?
que haces a oler porquerías asquerosas.
Vamos a la que sigue, la número...
4.
Número 4, si mi perro hablara.
Si mi perro hablara: ay, te juro que eres el primer hombre que traigo a mi departamento.
Y el perro dice: ay, hola. Hazme el favor, hijo.
Si supieras.
Sí, los tres malabaristas de esquina que te hiciste.
Mejor ni preguntes,
Y el güey del Uber que te trajo el otro día. Y el jardinero de tu amiga.
La número
3.
Si mi perro hablara.
Si mi perro hablara.
Bueno, ¿qué? ¿Alguien necesita lipstick? Porque aquí tengo uno, color carne.
El chilipstick de perro.
Color profundo carmesí.
Hijo, bueno, la que sigue es la número...
2.
¿Por qué tiene ese rojo tan intenso el pene de los perros? ¿Por qué? ¿Les excita las hembras?
¿Estará bien vascularizado?
Yo he visto el mío perfectamente vascularizado y no tiene ese color rojo... intenso.
Pero es que tú no eres perro. Es que además el perro tiene una funda peluda y ahí se guarda el chilipstick. Estaría divertido tener una de esas y que el chilipstick saliera como el de los perros.
Bueno, algunas personas lo tienen, se llama prepucio, pero a mí me cercenaron, me mutilaron sin preguntarme.
Pero espérate, el de los perros que tiene, o sea, tiene el mismo pelito como el resto del perro, sí.
Sí, tiene pelaje. Oh,
muy bonito, el chilipstick. Bueno, la que sigue es la número... dos.
Si mi perro hablara, me diría, vela a decir perrada a tu jefa, güey.
Ok.
Entonces, dice... ¿qué, amor? ¿Vas a querer o se los echo al perro?
Di que no quieres, ¿verdad? Di que no quieres, di que no quieres.
¿Para qué los quiere el perro?
No sé, güey, pero los quiere.
Si mi perro hablara, me diría, mi mamá es una perra, güey. Soy un hijo de perra.
Exacto. Bueno, la número...
uno.
Número uno, si mi perro hablara.
Diría... wow.
No es cierto, esa pipí que está en la alfombra no es mía. Tu esposo llegó pedo ayer.
Y no llegó al baño.
Y no llegó al baño.
Ya la estuve oliendo y no es mía, ¿eh? Ni del otro perro. A ver, mira.
Ya la estuve oliendo y no es mía. Huele, huele, huele. Huele, mira, agáchate. Huele, huele. Agáchate ya que te tengo ahí. A ver. No. Ok. Bueno, pues ahí tienen. Ese fue el top 10 del día de hoy. Si mi perro hablara, muchísimas gracias por su atención a este programa de radio. Ahí está el podcast de La Corneta Extendida, si quieren ustedes echarle una lente, bueno, una oreja más bien. Tenemos, ¿qué capítulo ahora, mi querido nuevo?
El de Día de Muertos contra Halloween.
Día de Muertos contra Halloween. Muy interesante todo lo que aprendimos, reímos además como es costumbre en La Corneta Extendida, que ya lo pueden encontrar en este capítulo de estreno exclusivamente en Amazon Music. Bajen la app si no la tienen, es gratis y ahí lo encuentran en la lista de podcasts. Y si quieren oír los capítulos anteriores, están todos disponibles ya en Spotify, en iTunes o en Apple o en donde lo quieran ver, en cualquier otra plataforma. Busquen La Corneta Extendida y descubran el fenómeno
de Halloween y Día de Muertos.
Oye, ¿qué tal la calaverita que nos hizo Avan?
Muy buena. El cara de Avan, que es el hombre que nos, nos acompañó, un antropólogo y estudioso, nos hizo una calaverita buenísima, que ahí la pueden escuchar. Y la verdad es que le quedó buena, se lo agradecemos. Ya saben, visiten este episodio de La Corneta Extendida. Y bueno, los esperamos en la noche en Imagen Televisión, en punto de las 11:10 de la noche. Ya lo saben, hay unos vidrios y nosotros nos vamos por donde vinimos. No sé si querramos revisitar a
Mario Delgado,
al jugador de tenis. ¿A Mario Delgado o al jugador de tenis? Y al presidente.
Rafael Nadal, queremos? Y el presidente en la cama. Adelante.
Venga.
Ay, ay, ay. Ay. Está romántico.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.